¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Por supuesto, le vamos a dar la información más reciente de lo que está ocurriendo con la trayectoria del huracán Ian. Pero el tema central de esta noche es un seguimiento a un crimen atroz cometido precisamente en el Ecuador. Ya sabe usted de qué le estoy hablando. Le estoy hablando del caso de María Belén Bernal. Quiero aquí hacer algunas indicaciones de reacciones que no acabo de entender y que me hacen cuestionarme si realmente el presidente Guillermo Lasso entiende de fondo el problema de la violencia de género. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto porque, bueno, hubo una reacción, sí, que fue importante, ya lo creo que sí, la dimisión del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que aquí mismo yo lo conminé a dejar el cargo, ya que lo había dicho, si no lograban encontrar a María Belén Bernal con vida, pues entonces él sería uno de los que se iría. No lo acabó haciendo él, lo acabó haciendo el presidente Guillermo Lasso, y se reconoce este esfuerzo y esta transición, pero era algo que se había cantado y que por propio principio lo debió haber hecho el general Patricio Carrillo, ¿no? Sin embargo, no fue así, ya hay un nuevo ministro del Interior. Pero ahora entonces yo veo esta acción que me parece un poco incongruente en su declaración, me gustaría entenderlo, y es que este lugar, este edificio en donde se comete el femicidio, donde se está llevando a cabo la investigación, que a final de cuentas era un lugar en el que se estarían preparando a quienes deberían dar seguridad a los ciudadanos, una cosa aún más atroz e inexplicable, que se cometa un crimen dentro de las instalaciones del lugar en donde se prepara a quienes van a dar seguridad a los ciudadanos. Completamente absurdo. Bueno, le llaman el castillo de Grayskull, esto de la caricatura esta de televisión de He-Man, ¿no? Le llaman el castillo de Grayskull. Bueno, anuncia el presidente Lasso que lo van a demoler, que lo van a demoler. Cuidado, cuidado con la demolición porque se tiene que hacer un trabajo exhaustivo ahí de criminalística para recabar evidencias que puedan estar todavía en el lugar. No sé cuándo sea la fecha, nada más le aviso del tiempo suficiente, porque si no puede haber evidencia importante que se puede perder. Se puede perder si se lleva esto a cabo pronto. En fin. Pero aquí donde no entiendo el proceso mental del presidente Guillermo Lasso, cuando dice que se va a demoler y que en el sitio se prevé construir después una nueva estructura más segura para las mujeres. Presidente Lasso, no es la estructura arquitectónica la que le puede dar seguridad a las mujeres. Usted puede derrumbar, usted puede demoler todos los lugares donde ocurran feminicidios y después reconstruirlos. Y la situación va a seguir siendo la misma. No entiendo cómo el demoler un lugar, reconstruirlo le va a traer más seguridad a las mujeres. No entiendo. Ojalá nos pueda explicar, ¿no? No sé si tendrán tecnología muy moderna, accesos diferentes, ubicaciones diferentes. El problema es la mentalidad, ¿sí? El femicida va a seguir caminando por las calles si no se trata del problema de fondo, que son las sanciones, que es el pronto actuar de las autoridades, que es la clasificación de los delitos. Ya dice usted que va a utilizar recursos, ¿no? Ofrece recursos para terminar y para tratar y para enfrentar el problema de femicidio. Me parece bien que tome acción en lugar de estar pidiendo ayuda por todos lados, como ya se lo había dicho. Esto es lo que se espera de un presidente. Un presidente que además traía un proyecto de país y promesas de campaña dentro de las cuales ofrecía soluciones. Por eso es la crítica tan certera que yo le hago a usted cuando dice que necesita ayuda para luchar contra el narco, necesita ayuda para los femicidios, necesita ayuda para la economía. Porque cuando usted era candidato, no le ofreció a sus votantes pedir ayuda para solucionar los problemas. Usted dijo que los iba a solucionar. Ahora, estas reacciones que usted está teniendo son consecuencia del clamor de la ciudadanía, de la rabia, del rechazo, de la vergüenza del Estado, ¿sí? Y de la cobertura que hacemos los medios de comunicación, que rebasó el silencio que se pretendía guardar en algún momento. Y de ahí vienen las reacciones que usted genera. Pero esta incoherencia, esta declaración de demoler para después construir una estructura más segura para las mujeres, no tiene ni pies ni cabeza. Le repito, presidente Lazo, la estructura arquitectónica no es la que va a proteger a las mujeres. No. Es el pronto actuar. Es la preparación. Es la educación. Es un montón de cosas más que no tienen que ver con ladrillos y cemento. Desgraciadamente, y se lo voy a decir por fuerte que suene, lo único aquí que tiene que ver con ladrillo y cemento es la tumba de María Belén. Y la falla seguirá siendo, no importa cuántos castillos de Grayskull usted derrumbe, seguirá siendo del Estado. Vamos a iniciar. Bien, le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluían. Es el nombre del huracán, por supuesto. El hashtag es concluían. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Concluían es la etiqueta, el hashtag. Más de 2,500,000 de personas están bajo algún tipo de alerta de evacuación en la Florida. Mientras el huracán Ian se acerca ya a la costa oeste del estado con vientos de más de 190 kilómetros por hora. Imagínese usted. Además, Ian se ha vuelto cada vez más grande. Está ganando terreno, ganando volumen, ganando vientos, ganando agua, porque esto trae una cantidad de lluvia impresionante. Los vientos huracanados se extienden unos 60 kilómetros desde su ojo, lo que amplía, por supuesto, considerablemente el poder de destrucción. Los pronósticos indican que va a tocar tierra este miércoles por la tarde-noche en algún punto entre Sarasota y Port Charlotte, como ciclón de categoría 3 o incluso categoría 4. Algunas partes del sur de la Florida, como Los Cayos, ya comenzaron a sentir las primeras muestras de la intensidad de Ian, con lluvias, ráfagas de viento, incluso tornados. En Key West ya se han registrado ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Estas son imágenes en directo de la situación ahí, a esta hora, a través de las cámaras de EarthCam. Ahí lo tiene usted. Como puede ver, pues, aparentemente tranquilo por el momento, ¿no? Lluvia, sí, lluvia. Pero aparentemente tranquilo por el momento. Ahí se ve mover unas palmeritas. Pero hasta ahora pareciera que nada va a ocurrir. Sin embargo, lo que puede ocurrir es muy grave. Es muy grave. En Port Charlotte se esperan fuertes ráfagas de viento aproximadamente desde las 3 de la mañana hasta la tarde-noche del jueves, y se prevé que caigan hasta 20 centímetros de lluvia en solo unas horas. Bastante más, hasta 50 centímetros de lluvia es lo que se pronostica, pero en Tampa, en donde la marejada ciclónica podría dejar inundaciones de casi 2 metros. Allá precisamente en Tampa está nuestro enviado especial Gustavo Valdés con la información. Me imagino que por ahora, Gustavo, muchos preparativos, por supuesto, siempre antes de la llegada de un fenómeno meteorológico de este tamaño, mucha calma, y lo que debe haber es mucha organización. ¿Cómo están las cosas? Cuéntanos. Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Estamos comenzando a ver la lluvia. Durante el día vimos cómo la gente se estaba preparando, aunque me llamó la atención que no había muchos negocios poniendo la madera en las ventanas como es usual en una situación como esta. Fui hasta St. Petersburg, Clearwater, que son la verdadera costa de esta región. Nosotros estamos en la bahía de Tampa, que está a mis espaldas a través de este río. Y esa es la preocupación aquí, que esta bahía no es muy profunda, son unos 3 metros, lo que según los expertos significa que si viene la marejada, toda el agua que viene desde el océano continúa sin que nada lo detenga, aumentando el lugar, como decías, desde 5 pies, que sería más o menos hasta mis hombros, hasta quizá 10, que sería el doble. Este es el centro de la ciudad, este es el río que aumentaría. ¿Te imaginas cómo toda esta agua entraría a la ciudad? Además de la lluvia que estaría cayendo por esta tormenta, que como lo dices, una vez que toque tierra, estaría por unas 36 horas cruzando el estado de Florida. Así es de que la lluvia que cae en suelos inundados, saturados con agua, es otra preocupación. La alerta de tornado se extiende hasta Orlando, perdón, de huracán se extiende hasta Orlando, donde ya se cancelaron las actividades en los parques de diversión. La tormenta tropical, las alertas, está por todo el estado, hasta el estado de Georgia, y esto está haciendo que autoridades locales y federales pongan atención.
Va a producir grandes cantidades de lluvia. Cuando impacta, se sabe que se va a debilitar un poco, pero también al ir más lento, esto trae mucho más lluvia que se va a seguir acumulando. Estos peligros son muy reales. Queremos que tomen las precauciones que corresponden. Escuchen a sus funcionarios de manejo de emergencias locales.
Mi administración está en alerta y en acción para ayudar a la gente de Florida. Aprobé la solicitud de asistencia de emergencia de Florida inmediatamente después de recibirla del gobernador. Y cuando la recibí, ordené a mi equipo que aumentara la asistencia federal allí antes del azote de la tormenta. FEMA ya ha desplegado 700 efectivos en Florida y el gobernador activó 5,000 guardias nacionales estatales con otros 2,000 guardias provenientes de otros estados. FEMA también está proponiendo y preubicando 3,5 millones de litros de agua, 3,7 millones de comidas y cientos de generadores. Acabo de hablar esta mañana con las áreas que probablemente se verán afectadas, los alcaldes de Tampa, San Petersburg y Clearwater. Todos ellos están en el paso de la tormenta, se encuentran enfocados en la seguridad de sus comunidades y están haciendo todo lo posible para alejar a la gente del peligro.
Dos personalidades políticas que generalmente no están en sincronía, obviamente en esta situación, tratando de ayudar a los ciudadanos de este estado, además del personal federal que hablaba el presidente. Hay unas 30,000 personas que trabajan para las compañías eléctricas, para las empresas que se dedican a cortar los árboles para limpiar los caminos una vez que se pueda llegar a los lugares. Así es de que esta es una situación en la que hay mucha ayuda, pero aún así hay que estar en alerta. El problema, lo repetimos, inundaciones y la suspensión del suministro eléctrico que se pudiera tardar en regresar a este estado. Fernando.
Pues Gustavo, esperemos que de último momento haya mejores noticias, que no se intensifique hasta categoría 4 y que se pueda enfrentar con las menores pérdidas, sobre todo vidas humanas. Esto es lo más importante, lo material de alguna u otra forma en algún momento logra recuperarse. Gracias, Gustavo, estamos al pendiente. Buenas noches.
Buenas noches.
Era Gustavo Valdés desde Tampa, allá en Tampa, aquí en la Florida. Oiga, pero qué tan poderoso es Ian, es decir, ¿qué nivel de destrucción puede provocar? Es algo que ya hayamos visto, tiene comparación, cada uno es diferente. Vamos a preguntar a mi invitado. Le doy la bienvenida a Anthony Reines, es meteorólogo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, que es NOAA, por sus siglas en inglés. Anthony, bienvenido, buenas noches. Posibilidades de que impacte en Tampa Ian como categoría 4, la dimensión y la cantidad de agua, Anthony. ¿Qué, en términos de destrucción, qué tan peligroso es Ian? Y si tuvieras que darle algún contexto o compararlo con algún otro fenómeno de este tipo, ¿con cuál sería? Buenas noches, bienvenido.
Sí, buenas noches. Para las personas que residen en el área de Tampa, las relativas buenas noticias es que los últimos pronósticos están indicando que el centro del huracán está comenzando a dirigirse un poco más hacia el sur de lo que inicialmente estaba indicando el pronóstico oficial. Lamentablemente, esto significa que los residentes del condado de Sarasota y el condado de Charlotte en la costa oeste de Florida son ahora los que tienen la mayor probabilidad de que el centro, de lo más poderoso de Ian, los esté afectando a partir del día de mañana por la tarde y a lo largo de todo el domingo, de todo el día del jueves. O sea que es en estas áreas donde podemos esperar el impacto directo de los vientos más fuertes, y como podemos ver, esas masas de nubes que están alrededor del ojo se mantienen bien compactas, bien organizadas. Ian es un huracán que no estamos esperando que se debilite, que se tonice significativamente antes de que toque tierra. De hecho, los expertos que están trabajando el caso nos indican que la atmósfera se está tornando favorable para que el huracán pueda inclusive alcanzar brevemente categoría 4 justo antes de tocar tierra.
En capacidad, aquí hablamos normalmente para entender la dimensión del daño que puede ocasionar de estructuras, por ejemplo, daño en estructuras, postes eléctricos, del tendido eléctrico, inundaciones. Todos estos elementos están incluidos. Estamos hablando de estructuras, estamos hablando de postes eléctricos, estamos hablando de árboles, estamos hablando de inundaciones. Es decir, en todas estas áreas esperamos afectaciones en el momento en que Ian llegue a tierra.
Sí, el área en el que el ojo de este poderoso huracán haga contacto, que entra a tierra, ese punto y las áreas limítrofes van a experimentar lo que nosotros catalogamos como daños devastadores. Este es un huracán que tiene vientos sostenidos en este momento, como tú indicaste, cerca de las 190 kilómetros por hora, pero se espera que cuando llegue al área, ya sea de Sarasota, el condado de Charlotte o inclusive cerca de Fort Myers, en cualquier punto de esa franja de la costa oeste de Florida, podría estar sobre los 200 kilómetros por hora y con ráfagas más fuertes. Estamos hablando de que estructuras que no estén bien construidas no van a presentar ningún tipo de resistencia ante la fortaleza de estos vientos huracanados. También están las lluvias intensas que trae esa masa del centro que compone el corazón de Ian, más la marejada ciclónica. O sea, este huracán tiene lo que llamamos el paquete completo de las amenazas y los peligros que un huracán de categoría mayor puede ofrecer.
Wow. Para poderlo entender, por eso te hacía la pregunta, normalmente así es como se entiende el daño que pueda ocasionar un huracán. Es así, ¿no? Es en términos de inundaciones, de caída de árboles, de estructuras, tendido eléctrico. Esto es muy importante, lo que acaba de escuchar por parte de Anthony Reines, para todas las personas que están en esta zona. No se trata de si va a tener suerte o no va a tener suerte, si cree o no cree en Dios. No, se trata de tomar acciones para resguardarse, se trata de buscar refugio. Si le dan la orden de evacuar, evacuar, porque esto es muy grande y muy peligroso. Hay que tomar las medidas adecuadas para evitar después tragedias, que esperemos no haya ninguna. Anthony, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente, por supuesto. Continuamos mañana con nuestra cobertura y, bueno, monitoreando la trayectoria con ustedes ahí en NOAA. Muy amable. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Gracias. Era Anthony Reines, meteorólogo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Es NOAA, por sus siglas en inglés. Ian tocó tierra ya este martes, eso fue en Cuba, categoría 3, como categoría 3, azotando con fuerza la región más occidental de la isla. Toda la isla está sin electricidad, ¿eh? Bueno, los cubanos sufren apagones a diario, pero esta vez la empresa eléctrica estatal atribuyó la causa de la falla energética al huracán, no a la falta de combustible o al obsoleto sistema eléctrico de la isla. Las autoridades cubanas también dijeron que esperan restablecer el suministro esta noche o mañana miércoles, ojalá que así sea, ¿no? cuando las condiciones de tiempo mejoren para evitar pues muertes o daños a la propiedad. En la provincia tabacalera de Pinar del Río, miles de residentes se vieron afectados por la intensidad de Ian, como reporta Michael Roa.
Es el impacto del huracán Ian en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba. La marejada ciclónica sorprendió a los habitantes de esta vivienda que, impotentes, observaron cómo el agua destrozaba sus muebles y enseres. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el ojo de Ian tocó tierra en la madrugada de este martes en el oeste de Cuba con ráfagas de vientos de 200 kilómetros por hora. Los fuertes vientos arrastraron con techos, árboles y derribaron postes del tendido eléctrico. Medios estatales publicaron imágenes de las inundaciones causadas por el huracán Ian en la población de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, donde el suministro eléctrico está interrumpido. De acuerdo con el canal estatal Telepinar, en esta provincia, al oeste de Cuba, más de 38.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. La mayoría de los evacuados permanecen en casas de amigos y familiares. Habla con Enrique y Mario Carmen. Las autoridades cubanas han establecido 55 albergues en la provincia de Pinar del Río. Michael Roa, CNN.
Hasta ahí llegamos con Ian por esta noche, por supuesto. Vamos a seguir monitoreando las condiciones climatológicas y la información del Centro Nacional de Huracanes. Cualquier cosa se lo dejo saber. Y vamos a ir a la pausa para regresar entonces con lo que ya le decía que es el tema central de esta noche. Justicia, cero impunidad. Esos son los pedidos. Esos son los pedidos tras el feminicidio de María Belén Bernal en Ecuador. Pero bueno, para que haya justicia hay que atrapar al sospechoso que en algún momento estuvo al alcance de las autoridades. Y hoy no saben ni dónde está. Esta noche me acompaña la madre de María Belén, Elizabeth Otavalo. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu María Belén. Por favor, el hashtag es Conclu María Belén. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu María Belén a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. El feminicidio de María Belén Bernal sigue generando repercusiones en el Ecuador, por supuesto que sí. El presidente Guillermo Lasso anunció este lunes que, ya le decía yo, va a demoler el edificio de la Escuela Superior de Policía, donde se cometió el crimen. Escuche.
Una vez que la justicia, la fiscalía, los jueces hayan obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias para llegar a las conclusiones que determinen claramente el nombre del responsable, sus cómplices y sus encubridores, una vez que aquello haya sucedido, es decir, tengamos la certeza de haber obtenido todas las pruebas necesarias, este edificio será derrumbado y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer. El respeto a la mujer.
Recuerde usted que la abogada entró en las instalaciones policiales para ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres, el principal sospechoso, por supuesto, prófugo ahora de la justicia. Luego Bernal desapareció. 10 días después, su cadáver fue hallado en las inmediaciones del recinto policial, cuando el presunto autor del crimen ya estaba prófugo. Lasso ha prometido justicia para Bernal y este lunes dijo que encontrarán a Cáceres, esté donde esté. Acompañado de sus ministras, viceministras y la primera dama, Lasso anunció un paquete de medidas para combatir la violencia contra la mujer en todas las entidades estatales. Lazo no dio más detalles, pero se sabe que en los próximos días se emitirá un decreto en el que se concretarán la mayoría de las recomendaciones que recibió tras encuentros con mujeres en Carondelet. El Ejecutivo también se ha comprometido a destinar todos los recursos necesarios para que la ley y el plan de prevención y erradicación de la violencia de género sean efectivos. Este feminicidio de Bernal también llevó a que Lazo pidiera la renuncia de Patricio Carrillo, como ya se le había dicho, al frente del Ministerio del Interior. El nuevo ministro es Juan Zapata. Asegura que el caso de Bernal repugna absolutamente a todos y recordó que no puede haber justicia si las autoridades no cumplen con la misión de capturar al principal sospechoso. A raíz del feminicidio de Bernal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, instó al Estado ecuatoriano a tomar medidas de prevención atendiendo a las causas estructurales de la violencia contra las mujeres en el país. Eso con el fin de garantizar el acceso a la justicia y reparación integral para los familiares de las víctimas. En el caso concreto del feminicidio de Bernal, la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una comisión especializada ocasional para que la madre y el hijo de Bernal tengan justicia. Porque eso, justicia y cero impunidad, fueron los principales reclamos que se escucharon durante el velorio y el entierro en Quito de la joven abogada. Decenas de mujeres acompañaron a la madre de Bernal en esos momentos tan duros y ella es mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Elizabeth Otavalo, que es la madre de María Belén Bernal, que me acompaña desde Quito. Y, por supuesto, mi más sentido pésame, señora, toda mi solidaridad y mi repudio al vil crimen cometido en contra de su hija. Mi más sentido pésame, señora Elizabeth, y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, televidentes. Gracias por la invitación para hacerle conocer a la ciudadanía y al mundo entero la verdad sobre esto.
Esto que ha ocurrido tiene demasiadas cosas extrañas en sí. Primero quiero preguntarle a usted si tenía antecedentes o su hija le había dicho algo acerca de Germán Cáceres. ¿Había un historial o un registro de violencia, de cosas que le preocuparan ya a usted como madre?
Definitivamente no. Siempre me preguntan si ha habido algún antecedente de violencia. Sin embargo, yo me atrevo a decir y afirmar que nunca vi nada. Ellos tenían un hogar normal. Mi hija tiene un hijo de 13 años quizás, de su primer matrimonio. Se veían felices. Hace tres semanas atrás, tuvimos un almuerzo con la familia de Germán, que es su madre. Visitaban mi casa y no vi nada raro. Se veían felices.
Doña Elizabeth, déjeme preguntarle, con esto que me está diciendo, ¿usted duda de que sea Germán el presunto autor del crimen de su hija? ¿Tiene dudas de eso?
No, este momento ya no lo dudo. Fernando, yo, como persona común y corriente, no tengo un escáner en mi corazón para verificar el alma de las personas. Sin embargo, mi hija entró a esa escuela superior. Me atrevo a decir que alguien la llamó porque salió a esa hora de la madrugada el 11 de septiembre y le lleva comida a su esposo. No sé, alguien le llamó. Ella estaba con pijama. Cuando la encontré, ella estaba con pijama. Ingresa a la escuela superior de policía y de ahí ya no sale. Y si salió, no sé cómo salió, quién la escondió, cómo la sacaron. Esas son las incógnitas que todavía le tengo. Y es por eso que iré hasta las últimas consecuencias para saber la verdad sobre el femicidio de María Belén.
Pensar que se cometa un crimen en una escuela de policía es prácticamente inverosímil. Es algo difícil de creer, difícil de entender, pero más difícil que nadie ahí dentro se haya dado cuenta cuando se están preparando para evitar esto que le ocurrió a su hija. ¿Qué piensa de esto? Porque, y esta es la parte más irracional por la que el Estado tiene que asumir responsabilidad. Esto ocurrió en instalaciones del Estado. Pero es imposible pensar que quienes estaban ahí no se enteraron, doña Elizabeth. ¿Qué piensa?
Fernando, de acuerdo a las versiones dadas por la señorita cadete, cuando mi hija llega a la Escuela Superior de Policía, Germán le dice que se vaya a otra habitación que está junto a la de él. Entonces, mi hija llega, supuestamente, según versiones, mi hija llega a la habitación y empiezan a discutir. Ella, la señorita cadete, escucha todo. Escucha todo y mi hija empieza a pedir auxilio. Auxilio donde determina, donde lo dice que le está haciendo daño. Y grita y nadie le auxilia. Así como la señorita cadete yo. Y es hoy día la detenida, así debieron escuchar la gente que estaba en el piso 3, en el piso 2 o en el piso 1 de ese bloque de dormitorio llamado Castillo de Grayskull, porque así lo denominó, así lo denominaban, donde no había cámaras, donde no sabemos por qué permitían las fiestas, por qué permitían que cadetes vayan a ese lugar. Entonces créame, Fernando, yo misma no me explico si alguien se está formando para cuidar a la ciudadanía, como nadie le ayudó a mi hija, o es que todo el mundo estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de dramas, ese tipo de gritos, y hacen caso omiso. Sin embargo, hay un teniente también que afirma y en sus declaraciones dice que vio, que escuchó que gritos. Pero después ya todo se... Y cuando él sube a la habitación de Germán Cáceres, golpea, él le ordena y le dice, tú no has visto nada, lárgate. Y ahí había alguien que él no identifica quién es, pero había una persona acostada horizontal junto a él. A lo mejor era mi hija. A lo mejor ya era mi hija que estaba fallecida. Pero nadie le ayudó. Fernando, nadie le ayudó. Y ese es mi reclamo y ese es mi clamor en una institución policial, en una institución del Estado, donde supuestamente es lo más seguro. Mi hija desapareció y la mataron. La mataron vilmente.
Doña Elizabeth, entiendo todo lo que me ha dicho, porque yo así lo denuncié duramente. Y le exigí a Castillo que renunciara, le exigí al presidente Lazo que se hiciera justicia. Me parece atroz. Es una incapacidad total del Estado. Es una estrategia de seguridad fallida que ya ha cobrado la vida de muchas otras personas. Este es un caso emblemático por lo que usted ha dicho. Me duele mucho escuchar esto que hasta ahora se ha enterado. Estoy seguro que en casa están sufriendo igual que yo al escuchar su testimonio. Voy a hacer una pausa para que tanto usted como yo pues nos pongamos a recomponer un poco. Quiero regresar para escucharle su opinión sobre estas declaraciones y medidas de que van a derrumbar el lugar para reconstruirlo, para que sea más seguro a la mujer, y todo lo que ha dicho el presidente Lazo. Me guardo la opinión por el momento porque quiero escuchar la de usted primero. Regreso. Vamos a tomar un poco de aire, que esto no es fácil. No es fácil. Ya regreso en un momento. Continúo con Elizabeth Otavalo, que es la madre de María Belén Bernal. Descanse en paz. Le decía, antes de ir a la pausa, para recomponernos un poco, doña Elizabeth, ha habido estas reacciones por parte del presidente Guillermo Lasso. Esto que fue como una especie de acto simbólico, que yo ya di mi opinión al respecto, pero quiero escuchar la de usted. ¿Qué piensa de cómo ha reaccionado el presidente Lasso ante esto y de este cierre simbólico? No le digo cierre porque aquí no hay un cierre, pero lo que para mí parece o que quiere ser un cierre para que la opinión pública deje de seguir hablando del tema. ¿Qué piensa usted, doña Elizabeth, de todo esto?
Acto simbólico. ¿Qué es un acto simbólico? Solamente algo para figurar, algo para decir ante la opinión pública, visual, algo comunicacional visual. No, y luego que va a destruir un edificio del Estado que es propiedad de todos los ciudadanos, no entiendo en realidad. No entiendo cómo se atreve a decirme esto. O a lo mejor poner unas lucecitas lilas en el Palacio de Gobierno. ¿Acaso mi hija con eso le trae a la vida? Mi hija tiene un hijo. Mi hija tiene un hijo a quien representar y ya no está. Yo he perdido a mi hija. Y en realidad, si no hubiera protestado y si no hubiera los medios de comunicación y no me hubieran ayudado para hacer esa protesta masiva, créame que yo no sé si le hubiera encontrado a mi hija. Tengo temor incluso porque se ha creado troll para manchar la imagen de mi niña. O sea, no entiendo por qué esa agresividad y aparte de eso, esas medidas paliativas que únicamente sirven para tratar de visualmente cambiar la comunicación. Mi hija fue asesinada, eso es simple. Y no es que estén rescatando la institucionalidad. Ellos fallaron, la policía falló. ¿Quién la sacó a mi hija? Quiero esa verdad. Fernando, quiero la verdad. Quiero justicia. Quiero saber quién es. Y no quiero que manchen ya la imagen de mi niña. Yo necesito respeto. Respeto de las autoridades. Y si salgo a los medios de comunicación, no es por algún beneficio personal ni político. Solo quiero saber la verdad. No quiero que mi hija sume a la estadística más de los olvidados.
Que no sea un número más. Y lo que exige es lo menos que le tiene que dar de respuesta el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Es lo menos que le pueden dar de respuesta. Es una vergüenza pensar que Germán Cáceres desde el principio fue el principal sospechoso de primero la desaparición. Que lo hayan interrogado, que no lo hayan puesto bajo, no le estoy diciendo detención preventiva, pero bajo supervisión. Que lo hubieran limitado en sus capacidades para desplazarse el país, lo tuvieron ahí. Hoy no saben ni dónde está, ni siquiera eso han podido hacer bien. Lo menos que se merece María Belén es la verdad, y lo menos que se merece su madre es justicia. Y coincido, doña Elizabeth, con usted. Esta parafernalia y este show es mediático. Es para salvar cara, es para tratar de mantener una imagen ante un hecho tan grotesco que deje en claro que ni la propia policía que se está formando en el Ecuador tiene las capacidades ni la moral para enfrentar la violencia del país que hoy por hoy está matando ecuatorianos y que es la gran, gran falla del presidente Guillermo Lasso, una estrategia fallida de seguridad que hoy nos enteramos tiene origen desde la formación. Porque lo de María Belén ha dejado al descubierto muchas más cosas. Desgraciadamente, se le fue la vida a su hija para que se vieran las cosas como son. Me duele en el alma, doña Elizabeth. Voy a marcar una pausa. Regreso. Todavía no me despido de usted, ya vengo. Continúo con doña Elizabeth Otavalo, que es la madre de María Belén Bernal. Doña Elizabeth me dijo algo que me dejó preocupado. Me dijo usted que tenía miedo. ¿Tiene miedo? ¿Hay alguna respuesta para protegerla a usted por lo que pueda pasar por parte del Estado? ¿Algún ofrecimiento para que usted esté protegida? ¿Cuál es el mayor miedo hoy?
Son varios miedos lo que yo tengo. Uno de mí. El peor es el desprestigio de la imagen de mi hija e incluso la mía propia, que me están vinculando con querer hacer esto político. Y yo, en honor a la verdad y por ese ángel que está en el cielo, no me interesa. Lo único que me interesa es la verdad. Obviamente la fiscalía me está dando protección diaria a mi hijo pequeño, a mi nieto, a mi esposo y a mí. Y bueno, y el gran mayor miedo es que espero las respuestas de verdad y justicia. Hoy por hoy pienso que parece mentira, Fernando. Le prometo, parece que ya va a entrar por esa puerta. Tu sonrisa. Parece que ya va a entrar a decirme, mamá, levántate ya. No quiero que estés ahí. Pero es falso, nunca más va a regresar. Nunca le voy a volver a ver. Nunca mi nieto le va a poder abrazar, ¿verdad? Me arrebataron, la mataron y el asesino está prófugo. Pero ¿quién más le ayudó a él? ¿Quién? Que paguen todos. Eso es justicia, Fernando. Y disculpe.
No tiene nada de qué disculparse, doña Elizabeth. Su dolor es nuestro también. Por supuesto, nunca al mismo nivel. Debe ser inexplicable lo que siente hoy. Yo le digo que este espacio está para eso, que vamos a seguir presionando para que se haga justicia. Que aquel que la pueda acusar de otra cosa no tiene corazón. Es gente miserable. Aquel que quiera ensuciar su nombre o el de María Belén no vale. Porque lo que una madre exige por sus hijos es todo lo que acabamos de escuchar. Así que a esos miserables que puedan estar criticando a doña Elizabeth y queriendo empañar el nombre de María Belén, cuidado les llegue el día. Doña Elizabeth, la dejo con el abrazo más sentido que pueda enviarle, con el compromiso de este periodista de que vamos a seguir empujando hasta que se haga justicia y con todo el amor que le pueda enviar para sanar su dolor. Gracias, doña Elizabeth.
Dios le pague a ustedes. Un abrazo profundo y seguimos en eso. Gracias por el apoyo. Buenas
noches. Buenas noches, doña Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal desde Ecuador. Soy Fernando del Rincón. Lo veo mañana. Muchas gracias. Buenas noches.